Ángel Vargas, en este momento, en una transmisión especial, con motivo de que está de visita en el estado de Colima Andrés Manuel López Obrador. El día de ayer estuvo de gira, recorriendo los municipios de Manzanillo y Tecomán, dos eventos, un evento en cada uno de estos municipios. Hoy cierra esta gira por el estado, aquí en la capital colimense, con un encuentro con simpatizantes, una conferencia que dará desde el Jardín Libertad, despuesito de las 11 de la mañana. Y con ese motivo nos acompaña en cabina el propio dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, a quien saludo. Muy buenos días, Andrés Manuel.
Muy buenos días, Miguel Ángel.
Pues antes que cualquier otra cosa, el día de ayer una noticia que quizás muchos en las salas de redacción de los principales diarios seguramente ya tenían mucho material preparado a los 90 años, pues era de esperarse que esto en cualquier momento sucediera, pero finalmente el día de ayer falleció Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana. ¿Qué habría que decir al respecto? ¿Cómo lo valoras como personaje histórico en su momento y en lo que terminó la Revolución Cubana?
Bueno, yo siento que es un gigante de las luchas de la liberación de los pueblos. Demostró que se tiene que hacer valer la soberanía de cada país. Él condujo a su pueblo para hacer realidad la independencia de Cuba. Podrá polemizarse sobre Fidel Castro, pero está en la historia. Es de los dirigentes más grandes en la historia del mundo. Me enteré aquí en Colima del fallecimiento del comandante Castro. Ya puse en mi Twitter mi pensamiento resumido sobre este hecho, y repito, se trata de la muerte de un gigante.
¿Pero es un ejemplo a seguir, Fidel Castro, para otros líderes políticos como tú?
Claro. ¿En cuanto sentido? A la defensa de la soberanía de los pueblos y en cuanto a la independencia.
La gran crítica que se le ha hecho es derechos humanos en Cuba, falta de una democracia real. ¿Qué opinas de estos?
Son asuntos polémicos. Desde luego que hay quienes no ven las cosas como yo las advierto, y respeto ese pensamiento también. Desde luego, en la democracia tiene que haber diversidad.
¿En qué te gustaría ser como Fidel Castro?
No me puedo comparar. Yo solo puedo decir que él supo hacer valer la independencia de Cuba, a pesar de las adversidades, a pesar de la distancia con la nación más grande, más poderosa del mundo. Supo que supo hacer que su pueblo actuara con la dignidad que caracteriza al pueblo cubano. Supo defender la soberanía y supo defender la independencia. Desde luego es polémico, pero nadie le va a quitar al comandante Fidel Castro la dicha enorme de haber llevado a la práctica el principio de la no intervención y de la autodeterminación de los pueblos. Y de Cuba es un país independiente.
Y de hacerle frente a una potencia que a veces quiere imponer sus intereses,
sí,
¿no? Y eso
que lo hizo
suena muy actual, ¿no? En épocas de Trump.
Lo hicieron durante siglos, lo han hecho durante siglos. Pero en los últimos 50, 60 años no pudieron con Cuba. Entonces sí es un gran mérito el que Fidel Castro haya conducido al pueblo de Cuba a obtener ese propósito. Lo otro, que si hay libertades, que si hay democracia, que están muy mal los cubanos, cada quien tiene su manera de ver las cosas. Pero hay algo que es innegable, que no se le puede regatear al pueblo cubano y a su dirigente, a Fidel Castro. Supieron hacer valer la independencia de Cuba.
Y eso es una enseñanza para el México de 2016, sobre todo pensando en lo relacionado a Estados Unidos.
Sí, es una enseñanza para todos los pueblos. México es también un país libre, independiente, soberano. El día de las elecciones en Estados Unidos, antes que nadie, a las 9 de la noche, salí a dar un mensaje que se transmitió en Face para serenar a los mexicanos por los resultados de la elección. Y les dije exactamente lo mismo. México no es una colonia, no depende de ningún gobierno extranjero.
La preocupación,
aún con más de 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, aún con la relación económica, comercial, con el hecho de que hay millones de mexicanos viviendo, trabajando, buscándose la vida en Estados Unidos. Aún con eso, si se hace valer nuestra soberanía, nos van a respetar. Y pronto, muy pronto, vamos a convencer al gobierno de Estados Unidos que la mejor relación que puede haber entre nuestros pueblos, nuestras naciones, nuestros gobiernos, es la cooperación para el desarrollo. Que no sirven los muros, que no sirven las razias, las deportaciones, que el mexicano que se va a Estados Unidos a buscarse la vida, lo hace por necesidad, no por gusto. Entonces, los vamos a convencer que debe de haber desarrollo en México, trabajo en México, y que ellos deben de ayudar. Que en vez de ayuda militar, lo que queremos es ayuda en lo económico para crear empleos en México.
La gran preocupación que genera el triunfo de Donald Trump a todos los mexicanos, pues también deja en evidencia la gran vulnerabilidad que como Estado, que como nación tenemos en México, ¿no?
No, se ha actuado mal en lo político. Para empezar, las élites políticas y económicas del país, para decirlo mejor, la élite política y económica de México no debió tomar partido en la elección de Estados Unidos. No debieron meterse, porque el principio de no intervención obliga a actuar con prudencia.
¿Le ayudó a Trump la visita a México?
No solo la visita, sino que hubieron dirigentes políticos, empresarios grandes, medios de comunicación, que hicieron campaña desde México en contra de Trump y a favor de la señora Clinton. Eso no se debió hacer, porque no queremos que ellos se metan en asuntos que solo corresponden a los mexicanos. En eso estriba el principio de la no intervención. Bueno, se cometió ese error, pero hacia adelante tenemos que buscar una relación de entendimiento, de buena vecindad con el gobierno de Estados Unidos, porque nos necesitamos. No es un asunto que ellos necesiten a los mexicanos, o que los mexicanos no necesitemos a los estadounidenses. Tiene que haber una relación de acuerdo y de cooperación entre pueblos y gobiernos.
Dejando atrás Fidel Castro, Cuba, la relación México-Cuba, México-Estados Unidos, y pasando a otros temas de nuestro país, en más de una ocasión, y lo dejabas muy en claro en este artículo que publicaste en este suplemento de Grupo Reforma, pues que la tercera es la vencida y que si no, a la finca que tienes allá en el sur de
sí, el yo país. Espero que triunfemos en el 18. Como tú lo has señalado, la tercera es la vencida.
¿Qué ha cambiado en estos pues
muchas
esta
cosas,
década desde 2006, esa elección tan cerrada, tan polarizante? ¿Qué ha cambiado para el país y qué ha cambiado para ti como liderazgo político?
Pues el tiempo y la realidad nos
han... ¿Eres más maduro?
Nos han dado la razón.
¿Políticamente has aprendido alguna
siempre
elección,
se aprende,
reajustado algo?
Siempre se aprende. No se deja de aprender.
¿Qué has aprendido en estos en esta década?
Bueno, conozco más al país, porque lo he recorrido más.
Decías que estabas en algún debate, decías que estabas aflojado en terracería, estás más aflojado en terracería.
Sí, conozco como nadie el país. Conozco todos los municipios de México y los he visitado más de una vez.
Y ese...
Conozco desde abajo la realidad de México. Sé cuál es el potencial económico de nuestro país.
¿Realidad que desconocen tus contrincantes?
No saben nada absolutamente. O sea, llegan apenas a algunas ciudades, se trasladan en avión, en helicóptero, no recorren México a ras de tierra como lo hacemos nosotros. Y así como conozco toda la potencialidad que tiene Colima, que tiene Jalisco. Ayer estuvimos también en Jalisco por la mañana, desde antier, por las costas de Jalisco. Y ayer estuvimos en Manzanillo. Y vamos a estar más tarde aquí en Colima. Y vamos a estar hoy por la tarde, vamos a Michoacán. Y estamos recorriendo siempre todo México. Entonces, me preguntas qué has aprendido con el tiempo. Pues tengo más experiencia, conozco más la realidad de mi país, y por eso mismo estoy convencido de que no hay otra opción, otra alternativa, más que lograr entre todos, desde abajo, un cambio verdadero, una transformación, y que eso no lo va a poder garantizar ni el PRI ni el PAN. Así de definitivo, de categórico. Si
nos queda claro que tú estás convencido de esto.
Sí,
la cosa es que
no,
mayoría de la gente, y de manera contundente, para que no se preste a ninguna argucia electoral, esté convencida contigo.
Uh-huh. Pero yo estoy absolutamente convencido, y creo que ya millones de mexicanos están despertando. Ya cada vez hay más gente consciente. Ahora en las encuestas, cuando se le pregunta a la gente si fuesen las elecciones del 2018, ¿por qué candidato, por qué partido votaría para la presidencia de la República? Ya Morena está en el primer lugar a nivel nacional. Vamos muy bien.
¿Ahora se crecen las encuestas?
No, porque hay muchos intereses. Siempre las escucharé. Siempre las hacen a la medida del que paga.
En muchas ponen arriba a Margarita. ¿Cómo te hace pensar?
Son encuestas.
¿Crees que Margarita sea el liderazgo político preferido en el país?
Pues yo creo que significa la continuidad. Es una especie de reelección de Calderón.
Sí, pero las encuestas que la ponen como favorita, ¿qué te provocan? ¿Te dan
nada,
risa?
Nada,
¿no les crees? O
no les creo, porque no es así.
¿Y la novela está la candidata, la has visto?
Pues es todo lo que están haciendo, es parte de un plan. Es una mafia de poder. Es lo mismo el PRI y el PAN. Se unen, se juntan. Lo que no quieren es que haya un cambio verdadero. Y eso es lo que representamos nosotros. La única opción, la única alternativa de cambio es lo que representa Morena. Morena es la esperanza de México, no hay más que eso. El PRI y el PAN lo que quieren es mantener al régimen, que no haya cambios, por una sencilla razón. Los integrantes de la mafia del poder no quieren dejar de robar, no tienen llenadera y no les importa el destino del país ni el destino del pueblo de México. Así como lo estoy diciendo. Entonces, lo que nosotros representamos es la posibilidad de un cambio verdadero, de sacar adelante a México, de acabar con la corrupción, que es el principal problema del país. Eso no lo va a poder hacer Margarita, ni este aprendiz de mafioso, el presidente del PAN, ni Chong. Eso no, porque ellos pertenecen a la misma mafia. Nosotros sí, porque tenemos autoridad moral. Vamos a acabar con la corrupción, no disminuirla, no reducirla, la vamos a acabar, porque ese es el principal problema del país. ¿Sabes cuánto se roban los políticos corruptos del PRI y del PAN?
Pues
500 mil millones de pesos al año. Son niños de pecho estos que...
¿Pero dónde presentan esta cifra?
Pues digo, se roban el 10% del presupuesto. ¿Sabes cuánto es el presupuesto nacional? 5 billones. Y se roban por lo bajo el 10%. 500 mil millones. Te repito, estos que presentan como los grandes delincuentes no son ni siquiera niños de pecho en comparación con los políticos corruptos del país. Entonces, ese es el principal problema. Nosotros vamos a acabar con la corrupción y de esa manera vamos a lograr el renacimiento de México, sin aumentar impuestos, sin endeudar al país. Aquí en Colima, fíjate, pero no solo en Colima, en todo el país, porque los medios están bastante controlados por la mafia del poder, con honrosas excepciones. No todos. Bueno, aquí en Colima estoy seguro que el 99% de los ciudadanos no saben de que el país está hasta el tope de endeudado. Eso no lo saben. Y no porque no quieran saberlo, sino porque la mafia controla los medios de información y así administran la ignorancia en el país. Repito, con honrosas excepciones. Pero podemos hacer la prueba. Los que nos están escuchando saben lo que estoy diciendo. Voy a explicarlo. Cuando impusieron a Calderón, la deuda pública era de 1.7 billones. 1.7 billones. La dejó en 5.2 billones. La aumentó más de 200%. Ahora Peña ha elevado la deuda pública a 9.2 billones. Se acaba de aprobar el presupuesto para el año próximo. Y se van a destinar 600 mil millones de pesos solo para pagar intereses de esa enorme deuda pública. Entonces, eso no lo sabe la gente. ¿Cuál es el planteamiento nuestro? Primero, ya no se puede aumentar impuestos, ni se debe, como lo hicieron con la llamada reforma fiscal, en complicidad PRI, PAN, PRD. No se debe de aumentar impuestos. Y no se debe de seguir endeudando al país. Entonces, ¿cómo vamos a financiar el desarrollo de México? Pues nada más hay una opción, una alternativa: acabar con la corrupción. Cortar de tajo con la corrupción. Que esos 500 mil millones que se roban los políticos corruptos se destinen a financiar el desarrollo. A sacar a el campo del abandono en que se encuentra, apoyar a los productores, a crear empleos, a que haya bienestar para el pueblo.
Andrés Manuel, seguimos nada más para la gente que se va incorporando a la transmisión, seguimos conversando en vivo. Nos visitó en esta cabina de Ángel Guardián Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena. Y bueno, ya nos relatabas pues de qué has aprendido, dices que conoces mejor el país en esta década que lo ha recorrido desde aquella batalla electoral de 2006 hasta este 2016 que ya se nos está escapando entre las manos, pero retomando esta idea de cómo has aprovechado este conocimiento del país. Supongo que quieres ganar la presidencia de la República, has dicho que si no, pues te retirarás de la vida pública. Pero ¿qué cambia en la estrategia? ¿Qué tan pragmático? Y recuerdo que infinidad de veces has dicho que no se puede pues llegar a un puesto por llegar, que no estás dispuesto a dejar trozos de dignidad en el camino, a pactar para poder llegar. Pero ¿en qué sí se puede ser pragmático? ¿En qué sí se puede ajustar la estrategia? En 2006 seguramente había empresarios de esta mafia en el poder, como tú le llamas, que temen perder privilegios, ¿no? Quizás algunos grandes empresarios de medios de comunicación, de sectores muy concentrados como las telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Pero también había otros que se iban con cosas de, no, es que Andrés Manuel es como Hugo Chávez y nos va a quitar los pasaportes, y si tienes una segunda casa la va a expropiar, y este tipo de cosas que quizás faltó, pues irse a sentar a algunos foros con empresarios, quizás faltó un poquito quitarles el susto, y en 2012 no sé qué sientes que faltó para que no se diera el triunfo electoral de Enrique Peña Nieto, que tú dices se hizo comprando votos y que hay algunos elementos pues que respaldan esta visión tuya, pero ¿qué en términos pragmáticos has cambiado, puedes cambiar para que esta tercera, como tú dices, en realidad sea la vencida?
Pues yo creo que informar más, aunque a estas alturas ya todos deberíamos...
Ya todo está muy dicho, ¿no?
De estar, claro, informados.
¿No te cansas de decir lo mismo en cada plaza que vas?
Pero todos los días.
¿Pero no te cansas? O sea, personalmente no.
No, porque es mi labor y es lo que tú planteas. Informar es transformar. Es importantísimo. Informar, aclarar las cosas, contrarrestar la guerra sucia, el miedo que infunden. Ahora, en todos los tiempos de radio y de televisión que tiene el PRI, que tiene el PAN, los tiempos oficiales los dedican para atacarme. Sale el presidente, sí, del PRI a decir: Andrés Manuel toma las calles y deja sin trabajo a la gente. Sale este aprendiz de mafioso del PAN a decir: Andrés Manuel es un peligro para México. Uno y otro. Todo el tiempo.
¿Y qué dices tú, que ladre los perros?
Yo lo que digo es de que ya no les va a funcionar eso. Porque ya la gente está más despierta.
Pero
a uno lo pueden engañar una vez, dos veces, pero no lo van a poder engañar toda la vida. Entonces, ya hay más conciencia en los ciudadanos. Esa es la buena nueva, hay un despertar ciudadano. Claro, no hay que dejar de informar y de quitar miedos.
Pero al informar
se generó un desbalance, vamos a explicarlo así. Porque se le dio mucho a unos cuantos y se dejó sin apoyo a la mayoría del pueblo. Ese desbalance que se originó desde Salinas, que llevó a que un grupo compacto se hizo inmensamente rico, y aparecen hasta en la lista de los hombres más ricos del mundo, que fueron los que recibieron los bienes del pueblo, de la nación, porque se vació al país a partir de Salinas. Se ha entregado todo. Hay que buscar en el diccionario lo que significa la palabra privatizar. No se ha hecho conciencia sobre eso. No se internaliza lo que ha significado la privatización. En el diccionario, privatizar es trasladar lo público a lo privado. Bueno, eso fue lo que hicieron. Entonces, le dan todo a los de arriba, pero a muy pocos, a este llamado grupo compacto, y dejan sin nada a millones de mexicanos. Entonces, ese desbalance, esa profunda desigualdad, es lo que ha llevado a la inseguridad y a la violencia. Entonces, regresando, eso perjudica a todos. Imagínate el dolor, la angustia, el sufrimiento de una gente que es secuestrada, que lo agarran como si se tratara de una mercancía, algo material para negociar con él, con su vida, por dinero. Entonces, ¿por qué esa descomposición? ¿Por qué llegamos a eso? Bueno, por un régimen corrupto de injusticias, de privilegios. ¿Quién quiere que se mantenga ese régimen? Yo te voy a decir quién quiere que se mantenga el régimen así.
Pues quien se beneficia.
¡Claro! De él, ¿no? Los que no quieren dejar de robar.
Mencionas el tema de seguridad pública. Esto nos lleva a hablar de crimen organizado. Pues entendible tu planteamiento de atender las causas, ¿no? Esta desigualdad como la causa de esta descomposición social que ha sido terreno fértil para que el crimen organizado aumente su poder en nuestro país. Pero esto no va a suceder de la noche a la mañana. O sea, ¿cuál es la estrategia? No se van a crear cientos de miles de empleos de un día para otro porque llegues a la presidencia. ¿Cuál es la estrategia de combate al crimen organizado? Aquí el senador de la República por el estado de Colima, Jorge Luis Preciado, está proponiendo pues facilitar que todos nos armemos, que llevemos en un auto, te da risa. Pero presentó una iniciativa, a ti te da risa, pero la presentó en el Senado y parece ser que alguna gente
pues esa
que
es se una,
siente desesperada
le esa parece... es una ocurrencia, sí. Si el Estado, que es el responsable de garantizar la seguridad pública, no cumple con su responsabilidad, pues lo que hay que hacer es buscar que haya un cambio de régimen. No armar a todos los mexicanos. O sea, es un absurdo eso. ¿No es el que fue candidato?
Así es.
Sí, claro. Sí, pues por eso no ganó, está muy deschavetado y lo peor para el pueblo de Colima, y lo lamento mucho, es que el que ganó está igual, o peor,
¿de qué?
El del PRI.
¿Está igual de qué?
De que no tienen ideas y que son gentes corruptas, sin duda. Pobre pueblo de Colima. O sea, desde luego que hay que respetar la voluntad de los colimenses. Pero el PRI y el PAN son lo mismo.
Aquí en el Estado...
No hay ninguna diferencia. ¿Sabes cuál es la única diferencia que hay entre priistas y panistas?
De arriba... Que el color del logo, ¿no?
No. Que los priistas son rateros y los panistas son ladrones. Esa es la única diferencia. O si quieres que lo especifiquemos más, podría decirse que los priistas son corruptos... cínicos. Y los panistas son corruptos, hipócritas. Eso es todo. Son lo mismo. Qué bien que tratamos este tema para aclararlo también, porque ya, como dicen los jóvenes, ya chole con estar engañando a la gente de que son distintos cuando en realidad son lo mismo. Pero mira, regresando al tema de la seguridad, que es un tema importante por que desgraciadamente es lo que más daña y ahora preocupa a la gente de Colima. Este era un estado tranquilo hasta hace relativamente poco y de repente se desata la inseguridad y la violencia. Entonces, Nuestra propuesta, insisto...
Y no suena, y perdón que te interrumpa, pero no suena el nombre de Colima gran cosa en los medios nacionales, en las preocupaciones nacionales, y tenemos 9 meses siendo el estado con mayor tasa de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. Coincide con el cambio de gobierno, pero yo no he escuchado a Miguel Ángel Osorio Chong pues viniendo a preocuparse por este tema, a lanzar operativos especiales como en su momento se hizo en Tamaulipas, en Michoacán, en
aquí otras
regiones del país. No importa Colima en la esfera nacional.
Sí, aquí es muy grave lo que está sucediendo. O sea, hay en los últimos meses mucha violencia. Mucha saña están quitándole la vida a la gente. No es solo el asesinato, es violencia bárbara lo que se está padeciendo en Colima. Bueno, ¿cómo enfrentarlo? Eso es lo que...
Porque si nos quedamos esperando que haya trabajo para que los sicarios dejen de ser sicarios y dejen de estar matando gente, pues quizás vamos a...
Sí, pero hay que hacerlo. O sea, aunque nos lleve tiempo. Hay que atender las causas. Primero hay que atender las causas. No se puede apagar el fuego con el fuego. No se puede... enfrentar la violencia con la violencia. El mal hay que enfrentarlo con el bien. Y hay que crear empleos y sobre todo hay que atender a los jóvenes. Hay que ir casa por casa incorporando a los jóvenes al trabajo, al estudio. Hay que reconstruir el tejido social. Hay que frenar la desintegración en las familias. Hay que hacer toda esa labor que es fundamental, y también lo que tú planteas, atender ya el problema de inmediato con la ley y con acciones de inteligencia, no solo de fuerza. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, primero tiene que haber perseverancia. Es eso que estás diciendo. Ni vienen a Colima, ni siquiera se dan una vuelta por Colima. ¿Sabes qué vamos a hacer nosotros?
Bueno, se han venido, pero no hay
se... No hay acción. Bueno, ¿sabes qué vamos a hacer nosotros? Todos los días vamos a tener una reunión del Gabinete de Seguridad. El próximo presidente va a recibir el parte de la policía. Lo que hice cuando fui jefe de gobierno. Todos los días, incluidos sábados y domingos, me reunía con el procurador, con el secretario de Seguridad Pública, con el secretario de gobierno. Yo recibía parte de delitos cometidos en las últimas 24 horas y sabía en dónde se estaban robando vehículos, dónde se registraban los homicidios, dónde robos a casa, habitación, informes sobre secuestro, todo. Y diariamente tomábamos decisiones. Todos los días a las 6 de la mañana. ¿Cuándo has escuchado de que Peña se levante a las 6 de la mañana a tener una reunión con el Gabinete de Seguridad? ¿Cuándo escuchaste que Calderón se levantara a las 6 de la mañana para tener una...
¿Levantar o acostar?
Sí, a lo mejor, pero se levantara a las 6 de la mañana para tener una reunión con el Gabinete de Seguridad. ¡Nunca! Calderón actuó con muchísima irresponsabilidad. Le pegó nada más un garrotazo a lo tonto, al avispero, y nos metió en esto. ¿Sabes cuántas víctimas de la violencia han habido?
Decenas de miles, Andrés Manuel.
1 millón de víctimas de la violencia desde Calderón a la fecha.
Se nos está terminando el tiempo. No quiero que por mi culpa la gente que te está esperando en el jardín Libertad pues espere más tiempo, y quisiera nada más ya para ir concluyendo tratar de hacerte un par de preguntas breves. Hace algunos meses conversamos vía telefónica, tú tantas entrevistas que das no lo recordarás, pero yo lo recuerdo bien, y en aquel momento nos decías pues que era impensable la posibilidad de una de que se reuniera la izquierda, de una alianza electoral de cara a 2018 con el PRD. Después hubo algunas semanas que se dieron algunas declaraciones que podía parecer que quizás se podría dar una alianza. ¿Está cerrada esa posibilidad?
Sí, porque ya los partidos están subordinados a lo que yo llamo la mafia
del poder. ¿El PRD va a ir solo? Bueno, no va a ir con el PRD.
No, no vamos. Ya el PRD va con el PAN.
Para dividir.
Alianza, sí, inmoral. Así,
¿Pero ya estás convencido que va a ir con el PAN?
Sí.
¿No, no podrá ser que vaya solo?
No.
Van con el PAN, PRI.
Van con el PAN y el ensayo es el del Estado de México. Imagínate, el PAN nació, porque esta es una cápsula, pues, de información para la gente, que no lo saben. El PAN nace en 1939, en pleno sexenio del general Lázaro Cárdenas. Y los que fundan el PAN en 1939 lo hacen para oponerse a la política popular y patriótica del general Lázaro Cárdenas. Así surge el PAN. Entonces ahora el PRD, que supuestamente es de izquierda, se está aliando con el Partido Conservador, con el Partido de la derecha.
Lo que ellos dicen es...
pragmatismo ramplón.
Lo que ellos ven es un valor en la alternancia, lograr la alternancia.
Nada,
el Estado de México.
Es promiscuidad política. ¿Qué alternancia?
Entonces, nada. PRD...
Nada. Ni PRD, ni PRI, ni PAN. Ningún partido. La alianza de Morena es con el pueblo, es con la gente. Sí, una alianza con militantes del PRI, militantes del PAN, militantes del PRD. Porque abajo no está el problema está arriba. Son las dirigencias de los partidos las que están completamente corrompidas.
Qué bueno que mencionas esto, porque en el caso Colima, Andrés Manuel, en el pasado proceso electoral le fue muy mal a Morena, le fue tan mal que no tiene presencia en el Congreso del Estado, no tiene presencia en ninguna regiduría de ninguno de los 10 municipios. No faltará, pues quizás, a buenos líderes políticos que tal vez estén en otros partidos, llamarlos en el caso de Colima para que se unieran a Morena. No falta...
Yo creo que ya se está... dándose el proceso.
Con todo respeto para el general Francisco Gallardo, pues, pero
que hizo muy buen trabajo y que sigue representándonos.
El registro, pues,
no, porque se polarizó la elección. Y yo difiero de los que creen que el PRI y el PAN son distintos. Creo que son lo mismo. Desde luego respeto mucho la decisión de los ciudadanos, pero no se iba a resolver nada si ganaba el PAN, como tampoco se resolvió absolutamente nada con el PRI en el gobierno o la continuidad del PRI en el gobierno de Colima. Entonces, lo que estamos buscando ahora y ya se está dando es una alianza abajo. Mucha gente del PRI y del PAN y del PRD se está uniendo a Morena para luchar juntos y son bienvenidos. ¿Sabes, Miguel Ángel? Están aplastando los de la mafia el poder a todos, sin distinción de partido. Oprimen a todos. Yo siempre pongo el ejemplo. Aumenta el precio de las gasolinas. Cuesta 14 pesos el litro, en Estados Unidos cuesta 10 pesos. En Estados Unidos el salario de un trabajador es 10 veces superior a lo que gana un trabajador en México. Bueno, ahora están amenazando que va a aumentar más la gasolina porque ya liberaron el precio, la quieren llevar a 17 pesos. Esto por culpa del PRI y del PAN, que fueron los que aprobaron la reforma energética. Bueno, Pero eso afecta a todos. Ni modo que al que es del PRI o es del PAN o es de Morena le hagan descuento en la gasolinería. Si no hay trabajo, afectan a todos. La inseguridad afecta a todos. No tiene ningún sentido estarnos peleando abajo. Eso es un truco. Lo que tenemos que buscar es la unidad. Nosotros solo nos reservamos el derecho de admisión a Morena cuando se trata de un integrante de la mafia del poder. Si Salinas quiere ingresar a Morena, le decimos no. Si Fox, Calderón quieren ingresar a Morena, no. Peña Nieto, no. Y así otros.
¿Alio Fabio Beltrán?
Tampoco. O sea,
no. Había interpretado una declaración
sí,
tuya como
sí,
un...
Sí, pero
coqueteo político.
Vamos a mantener las puertas de Morena abiertas a mujeres y hombres de buena voluntad, sean del partido que sean. Así. ¿Y para qué? Tengo que decir algo para terminar. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo ahora? Lo que estamos haciendo es organizarnos. Bien, eso es lo más importante. Tener organización. Queremos tener un comité de Morena en cada sección electoral. Son 68,000 secciones electorales. Queremos constituir 68,000 comités. Ya llevamos más de 40,000. Nos estamos preparando para la cita que tenemos con la historia en el 2018. Que no nos agarren mal parados. Si tenemos organización, vamos a triunfar. ¿Sabes para qué se requiere la organización? Independientemente de otras cosas, desde luego, ayuda para informar a la gente, para que la gente esté despierta. Pero para lo que más ayuda es para evitar la compra del voto. La perversidad mayor del régimen, del PRI, del PAN, es la compra del voto, el tráfico con la pobreza de la gente. Eso es lo que más les funciona. Estamos arriba en las encuestas, pero imagínate el raudal de dinero que van a utilizar para comprar votos a 500,000 pesos, 2,000 pesos, entregan despensas, frijol con gorgojo, láminas de zinc, láminas de cartón, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Eso es lo que son estos corruptos, sinvergüenzas.
¿Todas estas frases se te ocurren a ti o quién es el creativo detrás?
Pues es que la gente lo dice. Son unos cochinos y claro, y son lo mismo.
Andrés Manuel.
Unos y otros trafican con la necesidad de la gente. ¿Y sabes qué? Eso no solo es inmoral. Eso es antirreligioso. En la Biblia está ese pasaje en donde un personaje se valió del hambre de su hermano para quedarse con su herencia por un plato de lentejas.
Dicen que hay que hay un toque religioso en tu discurso.
No se puede ser dirigente si no se tiene por delante una doctrina, una filosofía, un ideal. El que no tiene un ideal, una filosofía, una doctrina, no es dirigente.
¿Eres católico practicante?
Soy religioso, católico, y soy admirador de Jesús Cristo, porque luchó siempre por los desposeídos y por los pobres.
También en ciertos momentos se ha querido correr la versión como si fuera eso algo tuviera que ocultarse, que no eras católico, que si eres protestante, que si eres bautista.
Tengo muy buenos amigos en la iglesia evangélica.
Pero tú eres
nosotros somos católico. Respetuosos, lo acabo de decir el domingo pasado en el Congreso de Morena, somos respetuosos de todas las religiones y también somos respetuosos de los libres pensadores.
Ya para concluir, yo solamente quería recordar unas palabras que tú dejaste en este texto que publicaste con Grupo Reforma. Cerrabas: en fin, si desgraciadamente nos va mal en el 18, seguiré sembrando plantas e ideas hasta que fallezca, pero no volvería nunca más a ser candidato a nada. Diría, quise ser como Juárez, Madero y Lázaro Cárdenas, y no pude o no supe hacerlo. En esa frase yo veo una autocrítica que no le había escuchado a Andrés Manuel López Obrador en la última década. No supe hacerlo. nada más quisiera cerrar con esto. ¿Contemplas esa posibilidad, que hay algo en tu estrategia política que pues lleve a que el resultado no sea el que deseas?
Sí, puede ser. Yo creo que el no ser flexible en cuanto a los principios.
Que te ha faltado un poquito de pragmatismo.
Es que no me gusta el pragmatismo.
¿Aunque pierdas por ello?
Sí, es que no se trata de ganar a toda costa.
Algunos dicen que te sientes más cómodo como víctima perdiendo que haciendo lo necesario para ganar.
Es que me interesa más ser un hombre de nación que ser un hombre de Estado. Ahí queda eso.
Andrés Manuel López Obrador, pues te espera algunas decenas, centenas, ya veremos, de personas en el Jardín Libertad.